El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
¿Cuál es esa primera generación cristiana? Es esa primera generación cristiana donde está Jesús con sus discípulos, Pedro, Juan, Santiago, Andrés, donde hace parte también Pablo, cuando no tuvo contacto directo en ese primer momento con el Señor, y de donde surgieron las Escrituras como testimonio apostólico de la experiencia con nuestro Señor Jesucristo, como testimonio que ha quedado para los siglos, como testimonio normativo. ¿Saben de qué queremos hablar hoy? De la segunda generación cristiana. Cuando, lógicamente, Pedro, Pablo, Juan, Santiago, todos ellos, fueron formando esas comunidades de creyentes, esos nuevos discípulos, y fueron encargando a esas comunidades y en esas comunidades a personas especiales para dirigir la comunidad, entonces se fue forjando la segunda generación cristiana. Así como no se perdió el mensaje del Señor, el mensaje del reino de Dios con la muerte de Jesús, sino que por el contrario, por la presencia del Señor resucitado, les dio el Espíritu para que continuaran sus apóstoles, así tampoco se perdió con el martirio de los primeros discípulos o con la muerte de los primeros discípulos, sino que ellos organizaron esas comunidades cristianas, organizaron esas comunidades alrededor del testimonio sobre Jesús, del Evangelio, de la palabra, del testimonio apostólico, alrededor de la Eucaristía, alrededor de los sacramentos fundamentales como el bautismo, la experiencia del Espíritu, la Eucaristía. Y entonces fueron organizando las comunidades en un primer momento siguiendo el esquema que ya tenían en el pueblo judío, donde colocaban ancianos o presbíteros, así como había ancianos o presbíteros en la sinagoga, entonces comenzaron a haber ancianos o presbíteros que se encargaban de esas comunidades que en un principio eran comunidades domésticas, iglesias domésticas. ¿Cómo así iglesias domésticas? Iglesias que surgían alrededor de la casa de alguno de los creyentes. Ustedes recuerdan que todos los primeros creyentes provenían al principio del ámbito del judaísmo. Eran lo que podemos llamar judeo-cristianos. Judeo-cristianos de dos tipos. Uno, judeo-cristianos que provenían hebreos, o sea, nacidos y criados en Israel. Otros judeo-cristianos que los llamamos helenistas, que eran judío-cristianos, pero del ámbito fuera de Israel, que hablaban griego y demás. Esos judíos se reunían primera y fundamentalmente alrededor de la sinagoga y también alrededor del templo allá en Jerusalén, alrededor del templo, los que estaban en Jerusalén, y todos los otros alrededor de la sinagoga. Saben que no hay sino un templo en la explanada ya de Jerusalén, y que había muchas sinagogas en el mismo Jerusalén y fuera de Jerusalén, que el templo es el sitio de los sacrificios, de las ofrendas, de la presencia especial de Dios, la Shekinah, la gloria de Dios. Y saben que las sinagogas son los sitios de estudio, de reunión, de oración, los sitios de la palabra. Pues los primeros cristianos se reunían, como todos los judíos, alrededor del templo y la sinagoga. Para el judío normal, también la casa, el hogar constituye un sitio especial de su fe, Pues los primeros cristianos, ahí era donde desarrollaban también su experiencia de fe. En muchos de los testimonios de los Hechos de los Apóstoles, consta cómo los cristianos se reunían en el templo todos los días a orar, esa primera generación. Consta después cómo se reunían en las sinagogas cuando estaban en el mismo Jerusalén y fuera de Jerusalén. Y consta cómo se reunían y compartían el pan, la fracción del pan, la Eucaristía, en las casas, en las casas. Y poco a poco, a partir de allí, de las casas, seguramente las más amplias de los creyentes, por ejemplo, es famosa la casa de Doña María. ¿De cuál María? La mamá de Marcos, donde se reunía la comunidad cristiana allá en Jerusalén. Probablemente allá fue donde se dio cita la última cena y Pentecostés. No se sabe con certeza, se sabe con absoluta certeza que sí era un sitio donde se reunía la primera comunidad cristiana, allá la casa de Juan Marcos. El nombre de María era muy popular porque era el nombre de la hermana, era el nombre femenino más popular, porque era el nombre de la hermana de Moisés, Miriam, María, que tiene una connotación ya distinta y plena a partir de la Virgen María, pero era un nombre pues muy popular. Entonces le estaba diciendo, se reunían en las casas, así en los distintos sitios, no solo el sábado en la sinagoga, sino el primer día de la semana de una manera especial, se reunían en las casas a orar. Se reunían a celebrar la fracción del pan o la Eucaristía, se reunían a recibir el testimonio de los primeros discípulos y apóstoles. Pues bien, cuando fue destruido el templo, ¿en qué año? En el año 70 de nuestra era, les he dicho muchas veces, Tito, que después fue emperador romano, lo destruyó con la revuelta judía de esos años. Entonces el judaísmo y mucho más el cristianismo, que ya lo había empezado a hacer, comenzó a girar mucho más en la sinagoga y sobre todo en las iglesias, en domésticas, en la casa. Pues bien, les estaba diciendo, y es lo que quiero hoy compartir con ustedes, además después no solo estaban los judeocristianos, sino que estaban los gentiles, las gentes, los gentiles, o sea, los que no son judíos, gentiles que se fueron convirtiendo al cristianismo, cuando se extendió el cristianismo por toda la cuenca del Imperio Romano y a muchos otros países aún fuera del ámbito del Imperio Romano. Y hoy les quiero hablar de esa segunda generación cristiana, de personas muy representativas de esa segunda generación cristiana, discípulos de los apóstoles, sucesores, tanto como encargados de la comunidad, vigilantes en la comunidad, que era la primera expresión que se utilizaba, episcopos. Episcopos son los vigilantes de la comunidad. Cuando, por ejemplo, Pablo iba fundando las comunidades en Corinto, e iba fundando las comunidades en Tesalónica, en Filipo, en todos esos sitios, tenía que dejar encargados. Tenía que dejar una mínima organización. ¿Cuál era la organización? De un lado, en unos sitios quedaban unos presbíteros. ¿Quién eran los presbíteros? Los ancianos de la comunidad. Esos presbíteros que nosotros llamamos sacerdotes, era muy distinto al sacerdocio judío. El sacerdote judío tenía que ser descendiente de Leví, de la tribu de Leví. Era por tribu, era por raza judía y por tribu dentro de esa raza descendiente de Leví. Algunos de esos presbíteros o ancianos no eran sacerdotes, la mayoría no eran sacerdotes judíos. Aun cuando muchos sacerdotes judíos se convirtieron al cristianismo, el hecho de ser encargado de una comunidad no significaba que uno fuera de la tribu de Leví. Lo que nosotros llamamos presbíteros o ancianos al frente de la comunidad era pues muy distinto al antiguo sacerdocio judío. Algunos de esos presbíteros eran simplemente los ancianos más respetables, los de una vida moral más clara, los de un conocimiento y estudio de la palabra más claro. Seguramente algunos rabinos judíos que se convirtieron al cristianismo, o algunas otras personas, rabinos o maestros que se convirtieron al cristianismo, o algunas otras personas representantes en la comunidad, que comenzaron a ser tanto los discípulos de los discípulos, ¿ya? Entonces, venían de Jesús los discípulos, los apóstoles, ¿cierto? Y esos, cuando iban formando las comunidades, iban encargando o a los presbíteros o en alguna otra parte dejaban episcopos, vigilantes especiales sobre cada una de las comunidades. Es el caso de los grandes discípulos de Pablo como Timoteo, como Tito, ¿ya? Es el caso de grandes personalidades de la primera comunidad cristiana como el mismo Pablo, como Bernabé y muchos otros sitios que tenían un reconocimiento apostólico, o sea, eran reconocidos como apóstoles, eran reconocidos como líderes al interior de la comunidad cristiana. Y así se fue organizando esas comunidades. Hay sitios donde, como era lógico, siempre la influencia de Pedro era muy clara. De un lado en Jerusalén cuando no estaba, estaba Santiago, el pariente del Señor, que quedó encargado allá en esa comunidad, como líder de esa comunidad. Pero Pedro, por donde quiera que pasaba, era reconocido, al igual que los otros apóstoles, de una manera especial Pedro, era reconocido por su liderazgo, por su experiencia del Señor, porque el Señor, cuando estaba históricamente con nosotros, en esta manera carnal, entonces le dio a Pedro un legado especial al interior de los apóstoles. Entonces, por donde quiera que iba Pedro, era reconocido con una autoridad especial. Por ejemplo, cuando estaba en Antioquía, o cuando fue a Roma, o cuando estaba en cualquiera de los sitios, de alguna forma, donde estaba Pedro, estaba la autoridad de la iglesia. Y el hecho de que Pedro se fuera en sus viajes apostólicos hasta Roma y se quedara en Roma, significó mucho. En el traslado de la sede principal de Jerusalén, porque además recuerdan que Jerusalén entonces fue destruida en el año 70 y definitivamente en el año 135. Entonces, en el traslado de Jerusalén a Roma, con el esfuerzo que estaban haciendo los primeros discípulos y apóstoles de llevar el evangelio hasta los confines del mundo, hasta todo el mundo, para irradiar a todas las naciones, entonces hubo un traslado, digámoslo así, de sede, con el mismo traslado de Pedro y de Pablo de Jerusalén a Roma. Porque llegar hasta Roma significaba, como claramente se ven los hechos de los apóstoles, llegar hasta los confines de la tierra, alcanzar lo fundamental del mundo. Todos los caminos conducen a Roma. Roma era la ciudad más importante, más clara e importante de la antigüedad. Entonces llegar el cristianismo a Roma y establecerse allá, como se estableció con Pedro y con Pablo, no fueron ellos los fundadores de la comunidad, pero al llegar hasta allá, la presencia y establecerse allá, entonces por toda una cantidad de sucesos, entre ellos la presencia de los apóstoles Pedro y Pablo, entre ellos el hecho de que era la ciudad más importante del mundo, la capital del imperio, entre ellos que fue destruido Jerusalén y ya simplemente no existía, entre ellos que fue cambiando el centro del judaísmo mismo a todas las naciones. Entonces fue haciendo que se diera un traslado de Jerusalén a Roma. Pero en todas las otras grandes sitios donde se extendió el cristianismo, se fue forjando esa nueva generación que recibió la antorcha de la fe, que la vivía y que a la vez la iba transmitiendo. ¿Qué personajes sobresalen en esa segunda generación? Hablemos, por ejemplo, de San Ignacio en Antioquía. Antioquía es en Siria, el Asia Menor. Les he hablado ya muchas veces de Antioquía, la tercera ciudad del imperio, donde en el año 37 por vez primera fueron llamados cristianos, donde se abrió la experiencia del cristianismo a los no judíos de una manera decisiva. Antioquía, una comunidad ya tempranamente cristiana, una comunidad donde llegó el evangelio por la dispersión de los que se habían ido, por la persecución de Esteban, como nos cuentan los hechos de los apóstoles, ¿se acuerdan? Que habían llegado allá de todo tipo de creyentes, estos judeocristianos helenistas, de distintos sitios, nos cuentan los hechos de los apóstoles, se los leo literalmente para que recuerden a Antioquía, en los hechos de los apóstoles, en el capítulo 11, versículo 19, dice: los que se habían dispersado cuando la tribulación originada la muerte de Esteban llegaron en su recorrido hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin predicar la palabra a nadie más que a los judíos, pero había entre ellos algunos chipriotas, sirenenses, que venidos a Antioquía hablaron también a los griegos y les anunciaban la buena nueva del evangelio. Allí comienza la iglesia de Antioquía, por estos personajes que simplemente sabemos de ellos que eran qué, judío-helenistas o de Chipre o de Cirenense, que vinieron hasta Antioquía por la dispersión con motivo de la persecución de Esteban. Y que después llegó allá Bernabé en nombre de la iglesia oficial de Jerusalén. Y que Bernabé asoció a esa comunidad a Pablo. Y que después sabemos claramente por la carta a los Gálatas que Pedro llegó hasta allá, hasta Antioquía. Y que se convirtió Antioquía en el centro de irradiación del cristianismo para todas esas comunidades no judías. Repito, la iglesia de Antioquía fue una iglesia muy importante en la antigüedad, en Siria. Ahí en el Asia Menor, si ustedes lo miran en el mapa, ahí arribita, arriba entonces de Jerusalén, por la costa del Mediterráneo, entonces podrán verlo en el mapa, Siria, Asia Menor. Se convirtió la iglesia de Antioquía en un centro de irradiación del cristianismo para todos los no judíos. De allí partió la primera misión, recuerde, era tan importante, acuérdese lo que dice el capítulo 13 de los Hechos de los Apóstoles. Había en la iglesia fundada en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simeón llamado Níger, fíjese que citan primero a Bernabé porque era el más importante en ese momento. Simeón llamado el Negro, Lucio el Cirenense, Manajen el hermano de leche del tetrarca Herodes y Saulo. Y entonces desde allí dice que el Espíritu escoge a Bernabé y a Saulo para mandarlos a seguir irradiando el Evangelio en una comunidad muy viva. Pues les estoy hablando de San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, que de alguna manera fue el sucesor siguiente a San Pedro. Si vemos que San Pedro llegó a tener una autoridad especial en esa comunidad de Antioquía, pero también lo tuvo antes Bernabé y también tuvo una cierta influencia Pablo, aun cuando allá tuvo un buen disgusto con Pedro, como nos cuenta la carta a los Gálatas, San Ignacio de Antioquía aparecerá bien pronto como el episcopo, el obispo encargado, sucesor de los apóstoles. Dice que fue sucesor de San Pedro allí en esa cátedra de Antioquía en Siria. Después de Evodio aparece un Evodio. Quizás hacia el año 69 ya entonces uno encuentra que San Ignacio de Antioquía es conducido a Roma para ser juzgado, encadenado a Roma en la época de Trajano, para ser entregado a la muerte alrededor del año 69. Y entonces probablemente es asesinado en el Coliseo por ser cristiano, a partir de toda esa persecución que ya había empezado con Nerón alrededor del año 64, pero este muere en el año 69 en la época de Trajano. Y él escribe, es famoso porque escribe con motivo de su viaje a Roma, al menos se han conservado 7 cartas muy bonitas, que habla de la experiencia cristiana. Entre otras, en una de sus cartas, San Ignacio de Antioquía le pide a los cristianos de Roma que no impidan su martirio, que no impidan su martirio. Ese pues obispo de Antioquía ofrece como en sus cartas una visión del cristianismo muy antiguo, una visión del cristianismo muy antiguo, de la unidad de la fe. Es el que por primera vez, precisamente en una de sus cartas, llama a la iglesia católica. Llama a toda la iglesia, habla de la catolicidad, por lo demás es también el que por primera vez utiliza el término cristiano, referido a nosotros mismos. ¿Cómo así? En las cartas, allí él, el que es de Antioquía, ustedes saben que en Antioquía los llamaban cristianos, pero ¿quién llamaba cristianos? Los que no eran cristianos, los que no eran cristianos les decían, esos son cristianos. San Ignacio de Antioquía ya utiliza en sus cartas el término cristiano aplicado a nosotros mismos y el término católico aplicado a la universalidad de la experiencia cristiana. Esa palabrita pues sobre San Ignacio de Antioquía, que muere más adelante, entonces hay quienes fechan su muerte alrededor del 17 de octubre del año 110, que derrama finalmente su sangre en el martirio y entonces por las fieras, es destrozado por las fieras. Ustedes recordarán, hay algunos templos en honor a San Ignacio de Antioquía, este creyente de la segunda generación cristiana. Digamos algunas otras cosas sobre otros creyentes de la segunda generación cristiana. Por ejemplo, en Atenas está Aristides, el filósofo, que es uno de los primeros defensores de la fe en Atenas, que era el centro de la filosofía antigua, donde fue muy difícil que surgiera una comunidad cristiana. Ustedes recordarán la experiencia no muy feliz de San Pablo predicando en el Areópago, narrada ya en el capítulo 17, donde se nos dice que precisamente después de escuchar la predicación y cuando oyeron hablar de la resurrección, hasta creyeron que era otra diosa que acompañaba a Jesús, no entendían nada de eso, se burlaron y dijeron: otra vez te oiremos sobre esto. Salió Pablo en medio de ellos, pero sin embargo termina diciendo los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 34, que algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris y algunos otros con ellos. Se ve que a pesar de la dificultad quedó una iglesia ya en Atenas de ese viaje de Pablo, que poco a poco se iban organizando, y posteriormente es famoso Aristides, ese filósofo en Atenas. Escribe por allá una apología. ¿Qué es una apología? Una defensa. Y entonces aquí ya van a comenzar a aparecer dos elementos. Mire, dentro de estos padres de la segunda generación cristiana, ¿en qué estamos? Segunda generación cristiana. ¿Quién fue el primero que mentamos? San Ignacio de Antioquía. Dentro de estos padres de la segunda generación cristiana, hay unos padres que los tenemos que llamar apologistas o apologetas, defensores de la fe. ¿Y por qué tenían que defender la fe? Por los ataques continuos que había, unos desde el judaísmo y otros, sobre todo, desde las corrientes paganas del Imperio Romano. Porque se fue tergiversando la fe, o más que, además de tergiversarse la fe, había una gran ignorancia sobre la fe. Entonces se acusaba comúnmente a los cristianos de ateos, de que no tenían dioses, o sea, de que no adoraban los dioses del imperio, de subversivos. Algunos hasta los acusaban de cultos extravagantes, casi como caníbales, porque decían que comían el cuerpo de Cristo. Y algunos hasta los acusaban de orgías y de cosas extrañas. Como no conocían el cristianismo, entonces los acusaban de un montón de torpezas que ellos se imaginaban o que malinterpretaban a partir de alguna palabra no entendida. Entonces esos padres apologetas tenían que ir defendiendo, de un lado, contra los ataques del Imperio Romano que perseguían a los cristianos, precisamente sin saber qué era lo que pasaba, y de otro lado, contra los mismos ataques del judaísmo, y tenían inclusive que ir defendiendo contra los ataques de las herejías, contra los errores que iban surgiendo. Entonces, dentro de esta segunda generación cristiana ya comienzan a aparecer algunos apologistas. Es el caso de este que estoy mentando, Aristides de Atenas, que hace parte también de esta segunda generación cristiana. Hablemos de Papías, un poco más conocido. Papías, que era obispo de Hierápolis, en Frigia, el Asia Menor. Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia, el Asia Menor. Muy famoso porque tiene una obra que se llama Las Sentencias del Señor, de la que se conservan unos cuantos fragmentos muy importantes. Fue considerada por los antiguos, por todo su rigor teológico y exegético, es uno de los primeros exégetas, ¿cómo así exégetas? Investigadores de la Sagrada Escritura. Ese libro se conoce alrededor del año 130 y muestra ya el interés que todas las generaciones cristianas hemos tenido en el estudio de las Sagradas Escrituras, de cómo se formó la Escritura, de cómo interpretarla y demás. A ver, les cito alguna partecita de este amigo Papías. Les voy a citar una parte que nos trae más adelante en la historia de la Iglesia de Eusebio. Eusebio es un historiador de la Iglesia del siglo III, que entonces está mentando a Papías, y nos trae textos como estos. Esto decía el presbítero. Marcos, habiendo sido Hermeneutes, intérprete de Pedro, escribió con cuidado, aun cuando no con orden, cuanto recordaba de lo que Cristo había hecho o dicho. porque él no había oído al Señor ni le había seguido, pero había seguido más tarde, como he dicho, a Pedro, que enseñaba según las necesidades, pero sin hacer una exposición ordenada de las palabras del Señor. Marcos no ha cometido así ningún error al escribir algunos dichos como recordaba, pues no ha tenido más que una preocupación, no omitir nada de lo que había escuchado y no decir nada falso. Mateo, en lengua hebrea, ordenó las sentencias, talogia, las palabras del Señor, pero cada uno las tradujo después como podía. Estas son algunas de las palabras que nos conservó, por ejemplo, Papías, hablando de las sentencias, de las palabras del Señor y de cómo fueron escritos los evangelios. Muy importante después cuando uno está haciendo investigación de cómo fueron, cómo surgieron los escritos. Esa es una obra, entonces se llama Las Sentencias del Señor, escrita alrededor del año 130 por Papías. Policarpo, obispo de Esmirna, todos estos, entonces los llamamos padres apostólicos, todos estos que son la segunda generación cristiana, entonces de alguna manera hay que llamarlos padres apostólicos porque son la generación que siguen a los apóstoles que tuvieron el nexo con ellos. ¿Se acuerdan de Esmirna? ¿Qué se acuerdan de Esmirna? En el Apocalipsis es citada. ¿Dónde queda? En el Asia Menor, en el Asia Menor, la actual Turquía. Fue discípulo del apóstol Juan. Y después fue discípulo de Ignacio de Antioquía. Entonces, San Policarpo tiene hechos con San Juan y tiene hechos también con Ignacio de Antioquía que ya mentamos. De él solo nos queda una breve carta que dirige a los cristianos de Filipo, que acompañaba el envío de una copia de las cartas de Ignacio. Entonces no nos queda sino una cartica introductoria cuando les mandó a los cristianos de Filipo las cartas de Ignacio de Antioquía, que ya las comenté, y exhortaba en su cartica a los destinatarios a practicar bien la fe y la obediencia a los presbíteros, o sea, a los ancianos de la comunidad, y a los diáconos, a los servidores de la comunidad.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador. 8:30 minutos. No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional. Comienza el espacio publicitario. El hogar de ancianos Santa Catalina Laburé, en La Recoleta, que atiende a adultos mayores de escasos recursos económicos, necesita de su ayuda. Su contribución puede realizarla en la cuenta corriente del Banco General Rumiñahui, número 80-00-88-5904, a nombre del Hogar de Ancianos Santa Catalina Laburé. Más información en el 22-89-155, Comunidad de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.
Valores de Excelencia, un espacio de construcción de calidad humana. Porque para ser cristiano, primero hay que ser humano. Espéralo todos los días sábados de 2 a 3 de la tarde por Radio Católica Nacional. Una producción de El Carpintero Está Vivo. Espacio dirigido por el ingeniero Ramiro Alarcón Flor.
Feliz amanecer. Para levantarse con fe y optimismo en la presencia de Dios. Feliz amanecer, de lunes a sábado a las 5:30 de la mañana. Por Radio Católica Nacional, al servicio de la nueva evangelización.
Termina el espacio publicitario. En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
La figura de este obispo se destaca por muchas cosas, sobre todo por las circunstancias alrededor del año 155, que viajó a Roma para tratar con el Papa Aniceto sobre el problema de la fecha de la fiesta de la Pascua. Entonces se destaca por, en el año 155, viaja a Roma allá probablemente se encuentra con Justino, y están tratando, del que hablaré más adelante, están tratando con el Papa y con muchos delegados de la Iglesia el problema de la fecha de la Pascua. Los primeros cristianos entonces discutían, ¿seguimos celebrando la Pascua la misma fecha que la celebran los judíos o la celebramos el domingo posterior, sábado, amanecer, domingo posterior? Porque como la fecha de la Pascua siempre cae el 14 de Nisán, 14, amanecer 15 de Nisán, y o sea que a veces puede caer lunes, a veces puede caer martes, a veces puede caer miércoles, porque es una fecha fija, por número, 14 a 15 de Nisán, y entonces discutían, ¿lo seguimos celebrando como lo celebran los judíos, o lo celebramos el domingo posterior para celebrarla precisamente en unidad con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, Policarpo participa pues en esas situaciones. Policarpo sufre el martirio a su vuelta a Esmirna. Ese martirio está muy claramente descrito en el martirio de Policarpo, que es una de las más antiguas actas martiriales, actas de los martirios que han llegado pues hasta nosotros. Los primeros cristianos, muchos tuvieron que sufrir el martirio y tuvieron que ir descubriendo cómo su martirio se une al sacrificio de Cristo en la cruz y cómo ese sacrificio de Cristo en la cruz se convierte en poder redentor para la comunidad, para la Iglesia y para las naciones. Con razón, más adelante entonces se llegará a decir que sangre de mártires, semilla de cristianos. San Justino, hablemos de Justino. Justino es oriundo de Palestina. Justino es un personaje bien interesante. Justino es un gran filósofo. Es una persona de unas características intelectuales muy importantes. En medio de ese siglo segundo, donde había grandes sofistas, intelectuales, filósofos ambulantes que enseñaban cualquier tipo de filosofías, él era un gran filósofo, era reconocido por su conocimiento en filosofía, y a partir de un largo proceso de conversión llegó a la experiencia cristiana. Es un convertido del paganismo. Es un convertido del paganismo y llegó pues al cristianismo, después de haber frecuentado todas esas enseñanzas de los estoicos, de los peripatéticos y de los pitagóricos, todas esas tendencias filosóficas importantes en la antigüedad. Acabó instalándose en Roma. Justino, que había nacido en Palestina, terminó instalándose en Roma, y en Roma puso una escuela. Él, que era un gran filósofo y reconocido, mucha gente llegaba a conocer de la experiencia de Dios. Como era un intelectual reconocido, es famoso, por ejemplo, escribe una apología alrededor del año 150. ¿Ya se acuerdan qué es una apología? Una defensa de la fe. Escribe alrededor del año 150 una apología y se la dirige al emperador Antonino Pío, al emperador que estaba en la época. ¿Para qué? Para justificar la doctrina, la moral y el culto del cristianismo. Porque, como le dije, corrían un montón de leyendas y de torpezas que, lógico, los que no eran cristianos se dejaban influenciar por todo ese tipo de errores acerca de lo que era el cristianismo. Y entonces este escribe una apología y se la dirige pues al emperador para justificar lo que es la vida cristiana. En el año 150 escribe esta apología. En el año 156 inclusive escribe otra apología que se la dirige al Senado, a todo el Senado romano, para defender a ciertos cristianos y refutar las acusaciones que hacían los filósofos cínicos. Y en el año 156 escribe otra apología dirigida al Senado romano, y es famoso también de él lo que se llama el diálogo con Trifón. ¿Quién es el tal Trifón? Es un sabio judío. Que entonces Justino va describiendo en ese diálogo lo que ha sido su itinerario espiritual y cómo el cristianismo representa lo principal de la experiencia de la revelación. En ese diálogo con Trifón, entonces va explicando los fundamentos del cristianismo y cómo el cristianismo representa la plenitud de la religión definitiva que asume lo mejor del judaísmo en ese diálogo con Trifón. En todas estas obras, él se esfuerza por mostrar una verdadera visión teológica. Mire, no era fácil. En esta segunda generación de que estoy hablando, los cristianos tuvieron que, como les digo, que atender tres peligros fundamentales. Un peligro que era el que provenía de los ataques del judaísmo. Las persecuciones que ustedes saben que los llevaban hasta la muerte, porque el judaísmo, algunos los llegaron a considerar como herejes, como enemigos del pueblo judío, como enemigos del templo y eso, y los perseguían. Tanto en un primer momento el Sanedrín, como en un segundo momento los celotes de la guerra judía llegaban a perseguir a los cristianos porque no se les unían. Y todavía en el año 135, en la revolución de Bar Kokeba, del hijo de la estrella, en la revolución que llevó a la destrucción definitiva de Israel, él, cuando llegó en un momento determinado a tener un dominio sobre Jerusalén, exigía que se le siguiera y que se le rindiera culto prácticamente como el Mesías, y los cristianos no lo hacían. Y entonces muchos de estos celotes perseguían a los cristianos y aún los mataban porque no encontraban en ellos aliados. Esa es una persecución que vino del judaísmo, además de una persecución intelectual de parte de algunos rabinos, porque consideraban que Jesús no era el Mesías. Segunda fuente de persecución, los paganos. Los paganos, tanto a nivel filosófico, tanto a nivel de los filósofos judíos, tanto a nivel de las religiones diferentes, como a partir sobre todo de los militar, la persecución que hubo desde Nerón, la persecución que hubo con Domiciano, y las persecuciones posteriores, tanto que llegó un momento que ser cristiano significaba a toda hora estar perseguido, y aún no se sabía por qué, porque llegar a ser cristiano era estar proscripto, era estar ya desde la persecución de Nerón, y después desde la persecución de Domiciano, era de alguna manera tener un cargo que el imperio continuamente lo perseguía a uno, sin saber muchas veces, como les he dicho, sin saber por qué. Inclusive algunos de los procónsules, Plinio el Joven, ¿se acuerda quién era un procónsul? Un procónsul era el que estaba encargado de toda una gran parte del imperio romano, que ocupaba hasta varios de los países actuales, de una provincia romana. Pero el procónsul era como en los que seguían en ejercicio del poder después del emperador. Entonces eran nombrados directamente por el emperador y por el senado romano para estar a cargo de una gran provincia. Por allá Plinio el Joven, entonces durante el reinado de Trajano, que es procónsul en Bitinia, se encuentra con que hay unas personas que están acusadas de ser cristianos. Y entonces, ¿qué crimen cometieron? Son cristianos. ¿Y eso qué es? ¿Y eso qué hacemos con ellos? A ver, y entonces no sabe qué hacer. Entonces le tiene que escribir al emperador a decirle, aquí tengo unos que los acusan de disque por cristianos, ¿qué hago con ellos? ¿Es que el hecho de que les digan cristianos ya hay que procesarlos y hay que matarlos? ¿O hay que buscar un delito que ellos hicieron, algo que hicieron mal? ¿El delito cuál es? ¿El ser cristiano o las cosas que hacen mal para saber qué hago con ellos? Entonces les escribe en el año 112 a Trajano y le dice, oíste, yo no sé qué hacer con esta gente, ni hasta dónde indagar, ni qué es la cosa. No sé si deben ser castigados, dice literalmente, el nombre mismo de cristiano, aunque no hayan cometido ningún crimen, o hay que buscar los delitos o los crímenes que se añaden a este nombre. Y entonces Trajano, en ese año 112, muestra también un poquito de indefinición, porque ha pasado ya la persecución de Nerón, ha pasado ya la persecución de Domiciano en el año 100, en el año 95, Domiciano, y ahora a estas alturas se quedan sin saber si esos cristianos son malos de por sí o qué es lo que hay que hacer. Y entonces le responde Trajano en lo que se puede convertir en el delito de opinión. No se puede establecer, dice el emperador, una regla general que sea como una fórmula fija. No hay que buscarlos. Si son denunciados y convictos de delitos, deben ser castigados. Pero con la siguiente restricción: quien niegue ser cristiano y lo pruebe de hecho adorando a nuestros dioses, podrá obtener el perdón por su arrepentimiento, aunque su pasado sea sospechoso. Las denuncias anónimas no deben tener valor alguno en ninguna acusación, porque constituyen un ejemplo deplorable e indigno de nuestro tiempo. Entonces, como ven, no sabían bien por qué condenarlos. Una cosa muy clara que le quedaba al emperador es que eran ateos. ¿Cómo así que eran ateos? Que no le rendían culto a los dioses del imperio, que no le rendían culto al emperador, que no aceptaban los mismos dioses del imperio. Y detrás de eso veían que podía haber un peligro de subversión contra él, contra el mismo imperio. Pero decían entonces, pero el que le dé por arrepentirse y tranquilo rinda ya culto a los dioses del imperio, eso, aun cuando haya sido, déjenlo tranquilo. Tanto que durante muchas persecuciones, algunos de los cristianos renegaban de su fe para no perder no solo los bienes, sino la vida. O algunos otros negociaban el certificado de haberle dado culto a los dioses del imperio para que no los mataran. Vea, yo aquí tengo el certificado, el paz y salvo. Como les digo, la persecución de los paganos, sobre todo la persecución estatal, hubo momentos muy fuertes. Durante Nerón, durante Domiciano y más adelante, todavía peor, en el siglo II, otra tercera fuente de problemas dentro de la misma comunidad, al interior. ¿Qué? Las herejías. Que muchos de estos padres de la iglesia tuvieron que enfrentar con esas situaciones. Y por eso entonces muchos son los que llamamos los apologistas. Les estaba hablando de Justino. Justino entonces hace una defensa, y cuando los primeros cristianos encontraron estas persecuciones tuvieron que decidir varias cosas. Una, hacemos una defensa racional, consciente, filosófica de nuestra experiencia cristiana, o hacemos simplemente una defensa desde la fe, cerrados a nuestra fe. ¿Me hago entender? La primera comunidad cristiana tuvo que habérselas con este problema. Defendemos nuestra fe simplemente desde la Biblia, desde nuestra creencia religiosa, o comenzamos a dialogar con el mundo que nos rodea, con el mundo que es pagano, con el mundo que tiene unas determinadas filosofías, estoicismo, platonismo, pitagorismo, gnosticismo, con todo este montón de tendencias. ¿Qué hacemos? ¿Nos cerramos y hablamos no más para nosotros? Y decimos, nosotros creemos en esto y ya, y el que no quiera creer, que se pierda. O muchos comenzaron entonces, sobre todo los que eran de ambiente más culto, los que habían sido filósofos, como es este caso de Justino, o como Arístides, filósofo de Atenas, y posteriormente otros que vamos a llamar padres apologistas, comienzan a tratar de tomar el pensamiento del mundo antiguo para hablarles en el mismo lenguaje. ¿Sí me hago entender? Con todo lo bueno que eso tiene y con algunos peligros que eso tiene. Con todo lo bueno que tiene y con algunos peligros que tiene. Esto es muy importante que ustedes lo conozcan, porque después cuando algunos historiadores, o sobre todo algunos ingenuos de Discovery Channel, o de algunos sensacionalistas de las cadenas de televisión o de cualquier otro tipo de cosas, les presenten algún texto de alguno de los cristianos antiguos o algunas de las cosas, entonces al sacarla de contexto, a veces se va a decir, no, el cristianismo, por ejemplo, tomó del paganismo esto, el catolicismo tomó del paganismo esto, y muestran, no solo esos ingenuos, sino algunos evangélicos no formados. Hay unos evangélicos que tienen la clara formación, pero hay otros que no son formados. Entonces, cuando tratan de ver de dónde han surgido algunas cosas de la iglesia, entonces van a decir, no, la iglesia se paganizó, tomó esto de los paganos y tomó aquello otro de los paganos y aquello otro de los paganos, y resulta que no, sino que fue el celo apostólico, el celo misionero, que al contemplar un mundo perdido en el paganismo y en la idolatría, asumía el mismo tipo de palabras, de categorías y de situaciones de la época para tratar de explicarles el misterio de Cristo. Y retomaba lo mejor de esa cultura, lo mejor del imperio, para atraerlos a Jesucristo y que llegaran hasta Jesús. Sería como si hoy nosotros que pretendemos evangelizar, entonces no asumiéramos nada de la cultura de la modernidad. Sería como el fundamentalismo de algunos que creían que utilizar avión, que utilizar auto, que utilizar los medios de comunicación, que utilizar imágenes y que utilizar una cantidad de cosas, entonces es ser idólatra, o es ser pagano, o es dejar de ser cristiano. Así, por ejemplo, en la antigüedad estaban ante el reto de evangelizar, o nos quedamos encerrados en nosotros mismos, o el celo por la salvación y por la evangelización nos hace dialogar con ellos. Solamente pueden dialogar los que conocían bien al otro, los que tienen celo evangelizador. ¿Sí me hago entender? Por ejemplo, a lo largo de la época se va a ver representaciones de dioses paganos, por ejemplo Orfeo, o por ejemplo los oráculos sibilinos, o por ejemplo el culto al dios invicto, o por ejemplo tantas cosas que tenía en los pueblos paganos. Acuérdese que el cristianismo surgió en medio de todo un mundo idólatra, pagano, dominado por el imperio, sostenido por filósofos, por sofistas de todo tipo. Y cuando el cristiano comenzaba a dialogar con ellos, tenía que tomar lo mejor. El ejemplo más típico es el de Pablo en el Areópago. Pablo en el Areópago comienza a utilizar el lenguaje de los filósofos, comienza a citar filósofos, comienza a partir de las mismas situaciones. Aun cuando por dentro se esté carcomiendo, como dice los Hechos de los Apóstoles, de rabia al ver la idolatría y la ignorancia de esta gente, él en su esfuerzo por evangelizar les trata de hablar el mismo lenguaje. Si después alguien considera fuera de contexto las cosas, entonces va a decir que Pablo se paganizó, que Pablo se paganizó, pero es una lectura incorrecta. Personajes que hacen este esfuerzo son, por ejemplo, San Justino. Justino entonces inclusive llega a hablar en su segunda apología un principio cristiano muy bonito, que es que el germen de todas las cosas buenas y positivas que hay en la historia humana, esos son como lo que él llama logos espermáticos. ¿Cómo así? El principio del logos, acuérdense de esperma. Entonces es el principio del logos, del verbo, de Jesucristo, que como que de alguna forma tiene semillas en todas las culturas y en todas las cosas buenas. Óigame bien, entonces él habla del logos espermáticos. ¿Qué viene a hacer eso? Justino ve que en todas las culturas, que en todas las religiones y que en todas las cosas, Dios no los ha dejado. Mire, esta problemática sigue hasta ahora. Esta problemática sigue hasta ahora. Muchos fundamentalistas o literalistas, que son cristianos, unos pocos católicos, unos fundamentalistas o literalistas, que aún se llaman cristianos, cuando miran cualquier otra religión, cuando miran cualquier otra cultura, cuando miran cualquier otro fenómeno humano, inmediatamente lo que dicen es el diablo, el demonio, todo es malo, todo es malo, todo es malo. Entonces, si miran cualquier religión o cualquier búsqueda del ser humano en las religiones, en la filosofía, en la ciencia, en las artes, entonces dicen todo es malo, eso es del diablo, eso es del diablo. Es simplemente una expresión de su ignorancia. Es simplemente una expresión de su ignorancia y de su incapacidad para asumir el mundo, la historia y la cultura. Ya desde el principio, entonces, estos padres apologistas miran el mundo y dicen, detrás de todas las culturas, detrás de todas las religiones, detrás de todas las cosas, hay como una esperma, unos principios del verbo, del logos, que están, es el mismo Dios que va tratando desde los anhelos humanos, desde las culturas y desde las situaciones, que va llevando como en una pedagogía que va a ser plena en Jesucristo. Una pedagogía que a través del pueblo de Dios y a través de la revelación llega a ser plena en Jesucristo. Pero detrás de todas esas culturas hay unos espermas, hay unas semillas del verbo de Dios que va alentando las comunidades. El que conozca cualquier cultura de cerca se va a dar cuenta que a la par que hay ignorancia y errores, hay otra cantidad de cosas muy buenas, de valores de humanidad, de valores de humanidad. Y eso es lo que están haciendo la mayoría de estos padres apologistas en diálogo con la antigüedad. Claro, muchas de esas cosas, a ver, cuando uno va dialogando con otro, si quiere de verdad dialogar con otro, tiene que hablar el mismo lenguaje, pero tiene que llevarlo a que descubra la verdad de Dios, la verdad de lo que estamos proponiendo. Si usted mira, por ejemplo, hoy, en algunos ritos cristianos, inclusive católicos, en el África, en América Latina, o en cualquier otra cultura, usted llega a decir, oíste, pero es que estos están haciendo una danza de qué, si es una danza cristiana, y entonces un vudú, o qué es esta cosa tan rara, esto es magia, y no, y resulta que entonces los cristianos de África, de determinadas comunidades, entran danzando, entran gritando, entran bailando, y qué van a hacer, a celebrar la Eucaristía, ahí, y entonces, y entran con sus vestidos y sus cosas. Es que ser cristiano acaso es vestirse con clériman, ser cristiano acaso es vestirse como se vestían los judíos de aquella época, o como se vestían los cristianos de la Edad Media. Ser cristiano no es una cantidad de cosas externas, sino un espíritu, el espíritu y la manera de ser de Jesús. Entonces, lógico, en ese diálogo, muchas de esas cosas se asumen de acuerdo a las situaciones de la época. Muchas de esas cosas, pero hay que tener el sabio discernimiento para no quedarse en las cosas que no son, sino darles el sentido que lleven hacia Jesús. Hay que tener ese claro discernimiento. Ahora, hay que tener un claro discernimiento de que la evangelización realmente no se convierta en un barniz superficial, y eso siempre estará el peligro, eso siempre estará el peligro, de que entonces simplemente cambiaron externamente e internamente no cambiaron, eso siempre estará el peligro. Eso estuvo el peligro cuando se evangelizó a Roma, cuando se evangelizó a Grecia, cuando se evangelizaron las tribus bárbaras, cuando se evangelizaron los druidas, cuando se evangelizaron los celtas, cuando se evangelizaron los mayas, cuando se evangelizaron los incas, cuando se evangeliza toda cultura, cuando se evangeliza toda cultura, está el peligro de que efectivamente en el diálogo se llegue al conocimiento de Jesucristo, se lleve a la experiencia de Jesucristo y se exprese ese conocimiento y esa experiencia de Jesucristo en los datos, en el lenguaje y en las tradiciones culturales de cada pueblo, o que muchas de las personas simplemente se queden con un barniz superficial de cristianismo y sigan siendo paganos, y sigan siendo paganos. Ese reto siempre va a estar. Porque es el reto del corazón humano y es el reto del crecimiento de la pedagogía humana. Ese reto siempre va a estar. Pero lo peor es cerrarse y entonces por eso no evangelizar a nadie. Y lo peor es también que los ignorantes con el correr del tiempo, al mirar hacia atrás, simplemente malinterpretan y dicen, no, es que el cristianismo se paganizó en tal época. El cristianismo se paganizó cuando Constantino o cuando llegó al Imperio Romano. Es que el cristianismo se paganizó cuando vino a América y vio a los aztecas o vio a los incas o cuando llegó a tal parte o a tal otra. Porque no entienden que detrás de eso está el sentido del cristianismo de llevar a Jesucristo, de llevar el espíritu de ser cristiano, respetando lo que en las culturas no sea contradictorio con la fe. Respetando lo que en las culturas no sea contradictorio con la fe. Esa fue la decisión del primer concilio de Jerusalén, que ustedes lo estudiaron bien. Ah, ¿por qué les vamos a imponer los ritos y las cosas de los judíos? ¿Por qué los vamos a hacer judíos? O sea, que los únicos que pueden llegar a ser cristianos son los judíos. ¿Por qué los vamos a hacer circuncidar? ¿Por qué los vamos a prohibir que coman estas cosas? ¿Por qué los vamos a hacer que esto no? ¿Qué es lo cristiano? ¿Qué es lo cristiano? Lo cristiano es la experiencia de salvación en Jesucristo, la criatura nueva por el Espíritu de Dios. Y entonces, por esa experiencia de fe y de salvación en Jesucristo, eso es lo esencial cristiano. Fíjense cómo en la Iglesia Católica se va transmitiendo, como decía San Pablo, lo que a mi vez recibí, les he transmitido, de generación en generación. Y cómo detrás de las distintas comunidades se puede descubrir el nexo apostólico. Detrás de cada uno de los obispos que nosotros tenemos, detrás de cada una de nuestras diócesis, tenemos que decir que detrás de ese obispo fue nombrado por el otro, hasta llegar a algunos de los primeros apóstoles. Y cómo generación tras generación se va transmitiendo el legado de la fe. Son valores interesantes. Yo sé que a veces es un poquito arduo el mentar todo este montón de cosas, pero al menos les he querido dar una mirada genérica sobre esa segunda y tercera generación cristiana. Que el Señor los bendiga.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga. Yeshua.